con otra cuestión. Siempre que aparecen algunas efemérides que sirven como para tener una referencia y difundir sobre algún tema de salud, nosotros llamamos a la gente de FEMEVA. Hoy es el Día Mundial del Alzheimer. En realidad fue el 21 de septiembre, quiero corregirme ahí, y aprovechamos esa fecha para meternos con este tema. Lo vamos a saludar al doctor José Crespo, es médico neurólogo, integrante de la Asociación Médica de Luján, por supuesto pertenece a FEMEVA. José, gracias por atendernos, buen día, desde Radio La Cielo en La Plata lo estamos saludando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, a todos. Muy bien. Tengo la sensación que se habla mucho del Alzheimer. Es más, como para meter, hasta a veces como meme, como, viste, cuando no te acordás algo, decís, tengo Alzheimer, ¿viste? Es el Alzheimer, es el alemán, viste que se utiliza mucho, pero yo creo que muy poca gente sabe bien de qué se trata. Así que lo primero que te quisiera preguntar es, ¿qué es el Alzheimer?
Sí, efectivamente es una enfermedad que creo que la población la tiene muy presente por el impacto que tiene en diferentes familias por la prevalencia. Es una enfermedad neurodegenerativa en la cual hay pérdida de neuronas en áreas estratégicas del cerebro relacionadas inicialmente con la memoria. Uh-huh. Y dentro de las causas de demencia es la causa más frecuente, que está muy relacionada con la edad. A mayor edad, mayor posibilidad de tener enfermedad de Alzheimer. Entonces, como en los últimos años, la población está cada vez más envejecida por el aumento de la esperanza de vida, cada vez se ven más casos. Uh-huh. Básicamente, cada 5 años, la posibilidad de tener Alzheimer se duplica. Con lo cual, sumado a la discusión que tiene en televisión, en diferentes películas, el impacto que tiene eso en cada una de las familias por sentir la identificación, es algo que siempre se le tiene mucho, mucho miedo, bueno, y por supuesto que sí, eso lleva también a veces a hacer chistes o a pensar que tenés eso ante
claro.
El síntoma más inocente del mundo.
Claro. Recién mencionabas películas, El Hijo de la Novia, me parece que es como la referencia nacional
más emblemática de Argentina, exactamente.
Sí, exactamente. ¿Y es eso que muestra la peli, es el Alzheimer? Para alguien que no lo tiene cerca, para alguien que no conoce, si uno ve la peli, puede tener, esa es una muy buena referencia de lo que, es el caso de Norma Leandro, quien lo padece.
Yo creo que es una película que está muy bien representada en varios aspectos, no solamente bien interpretada actoralmente, que Norma Leandro sabemos que es una actriz indiscutible, sino que está bien guionada, muestra bien cómo es el impacto en la familia, cómo lleva a algunos a volverse completamente dependientes del familiar, a otros familiares que les cuesta un poquitito más. Pero bueno, hay que tener en cuenta que el personaje que desarrolla Norma Leandro es un Alzheimer ya avanzado, uh-huh. moderado severo, que no empieza así.
Claro.
Es una enfermedad que empieza mucho más de forma leve y de forma insidiosa.
Ahí está, eso justo le iba a preguntar. ¿A qué edad comienza, la enfermedad? No la advertencia o los indicios que uno los puede ver, sino la enfermedad en sí mismo está constatado, determinado científicamente cuándo o más o menos en qué rango etario arranca los que terminan como Norma Leandro en la película?
No, mire, en todas las enfermedades que son así neurodegenerativas, siempre pensamos que el inicio de la enfermedad biológicamente empieza mucho más temprano que cuando se ven los primeros síntomas. Los primeros síntomas se empieza a ver en promedio alrededor de los 60 años. Y después es muy variable de pacientes a pacientes. Hay veces que empieza más tarde, hay formas genéticas o familiares que empiezan más temprano. Y el curso evolutivo en cuanto a el grado de agresividad que tiene la enfermedad de Alzheimer es también muy variable. Puede tener una curva más pronunciada o una curva más plana. Pero indefectiblemente progresa.
Uh-huh. No tiene cura.
No, no tiene cura, pero podemos hacer...
¿Se puede retrasar?
Varias cosas. Uh-huh. Sí, hay cosas que uno no puede modificar. Por ejemplo, la edad, ojalá. También hay ciertos factores genéticos. Pero sí hay cosas que se pueden hacer, como por ejemplo el ejercicio físico, que mejora todos los factores de riesgo cardio y cerebrovasculares, que están relacionados también con mayor probabilidad de tener enfermedad de Alzheimer, también los trastornos del estado de ánimo, la depresión, y sobre todo el nivel educacional. Quería remarcar el concepto de reserva cognitiva, que es la capacidad que tiene el cerebro de protegerse ante ciertas enfermedades, como la enfermedad de Alzheimer, y que se desarrolla a lo largo de la vida a través de factores como educación, ocupación, aprendizaje continuo en las diferentes etapas de la vida.
Doctor, usted dice que las personas que tienen mayor nivel de conocimiento, de educación, nivel académico, tienen menos riesgo o pueden frenar o, digamos, afrontar con mayor herramienta.
Absolutamente está demostrado. De hecho, en países desarrollados se ve como una reducción en comparación de países como el nuestro, los de América Latina, que tienen un nivel educacional más bajo o mayor tasa de analfabetismo. Es como un factor protector, exactamente eso está demostrado. Uh-huh. Por eso es importante que el Estado trabaje en eso y que lo que podemos hacer nosotros, que por ahí estamos acostumbrados a jubilarnos y
abandonar todo
en casa, uh-huh, exactamente, es ir buscando actividades, prepararse para la tercera edad desde más temprano, como para que no se pierda el aprendizaje en los diferentes estadios de la vida.
Uh-huh. Bueno, a ver, señales de alarma existen, digamos, avisos, primeros indicios, sí, lo que nos avisa que tenemos que ir a consultar al médico. ¿Qué sería?
Bueno, la pérdida de memoria, que ya no sean aislados, ¿no? ¿Quién no se olvida dónde dejó las cosas? ¿Quién no se olvida de un nombre, de que no te sale la palabrita justa? Eso cuando se va repitiendo en el tiempo y aumentando en frecuencia, sumado a la incapacidad por ahí para resolver problemas, organizarse o cumplir con ciertas metas, cuando perdés la capacidad de realizar tareas domésticas, cuando presentás mucha desorientación en tiempo y espacio o en días repetitivos, cuando ya esta palabrita que no te sale te pasa cada vez más y después por ahí no te es tan fácil recordarlo, cuando también perdés el juicio, el sentido común y te afecta tanto también en tus actividades cotidianas, en tu vida social, cuando la persona empieza a hablar menos, empieza a perder el lenguaje, cuando hay ciertos cambios en la personalidad y el humor, siempre es bueno consultar, que venga acompañado, porque también a veces pasa que a diferencia de los olvidos, estos benignos que tiene todo el mundo, el paciente con Alzheimer no lo reconoce con tanta facilidad, lo tiende a ningunear al síntoma. Entonces es importante por ahí que en la consulta siempre vengan con un familiar cercano como para, uh-huh, hacer una entrevista conjunta.
Entiendo.
Hay que aclarar que en, sí, la gran mayoría de los casos que los pacientes se asustan mucho, sobre todo cuando conocen a alguien, uh-huh, vienen a consultar y casi siempre son problemas de estrés, de ansiedad o emocionales, pero la consulta hay que hacerla, okay, y la vemos.
Lo último, no sé si es mito o realidad, o en todo caso te lo quiero consultar. Uno ha escuchado muchas veces a familia o personas que rodean a un paciente que tiene Alzheimer que dice, bueno, él está en su mundo, él no se da cuenta, hay preocupación en el entorno, pero en realidad la persona que lo padece, tal vez ya en un estado por ahí un poco más avanzado, ¿qué le pasa a esa persona que perdió la memoria, que tiene Alzheimer? ¿Qué le está pasando mientras el entorno está tan angustiado y tan preocupado?
Bueno, en un estado avanzado ya tiene la pérdida de juicio y la capacidad de reconocer qué es lo que pasa. pero...
Y por esa situación, esa persona, digamos, alguien que su hijo está angustiado porque su mamá o su papá no lo reconoce, ¿esa persona que no reconoce también está angustiado porque no sabe quién es la persona que tiene al lado? Digo, ¿qué está pasando con los vínculos?
Absolutamente. Sí, absolutamente. Les genera mucho miedo, mucha angustia. Es una enfermedad que pasa a ser familiar. Hay veces le digo a los familiares, sobre todo en los estadios leves, que obviamente que el paciente parece que está en su mundo, pero en los estadios iniciales tiene muchos periodos de conexión, con lo cual no hay que enojarse cuando no reconoce las cosas, cuando se olvida mucho las cosas, porque lo peor que le puede pasar a un paciente con Alzheimer es que se deprima, que se ponga más triste y que se angustie, porque ahí va a dejar de intentarlo directamente para no meter la pata.
Se entrega.
Se rinde.
Se entrega, claro.
Entonces, ahí se ve una curva como más pronunciada del empeoramiento de la enfermedad. Uh-huh. Así que es un trabajo que hay que hacer con los familiares también. Bien. No es solamente un paciente individual la enfermedad de Alzheimer.
Lo último, y llega de parte de un oyente, que los oyentes están escuchando con mucha atención este tema, y alguien por acá dice, che, el tema de adicciones... ¿Puede despertar el Alzheimer? Y no sé a qué adicciones puntualmente se dedica, vamos a poner todas. Yo voy a sumar drogas, voy a tabaquismo, alcohol, como que me parece que son las más...
Sí, son factores condicionantes, ¿no?
Bueno, como las adicciones, por varios motivos, son un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Primero, porque casi todas las adicciones son perjudiciales para el estado cerebrovascular. Entonces, el paciente va a presentar una atrofia cerebral más pronunciada, una disminución del flujo sanguíneo cerebral, así y puntualmente la adicción más frecuente, que es el alcohol, involucra directamente sobre áreas de la memoria. Y el cigarrillo más como un factor de riesgo cardiocerebrovascular. En cuanto a las otras drogas, la cocaína también aumenta la presión arterial, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, aumenta los niveles de microinfartos, así que sí son factores de riesgo para tener enfermedad de Alzheimer, definitivamente.
Me voy a tomar el atrevimiento de hacer una sugerencia mientras estamos hablando. Nos recomiendan Demencia, cómo cuidarte y cuidarme. Es una guía de preguntas frecuentes para cuidadores de personas con deterioro cognitivo. No sé, me lo está recomendando un oyente, así que lo voy a hacer parte. Nos muestra la tapa del libro. Es de la doctora Lorena Echeverri Domenio. Y bueno, nada, como una referencia también de algún librito para tener a mano, ¿no? Y salir a hacer. Siempre quien hay que consultar es al médico, por supuesto, pero bueno, si tenés consulta dentro de unos días y te mata la ansiedad, podés ir buscando cómo ayudar a una persona que padece este tipo de problemáticas.
Sí, hay que pedir ayuda, hay que saber cuidar, hay muchos cuidadores, hay asociaciones, ahí está la Sociedad Argentina de Neurología, que tiene grupos para pacientes y para familiares, que eso se puede entrar, se puede preguntar, hay charlas a la comunidad en hospitales públicos y en centros de salud de provincia. Casi todos los centros de jubilados también tienen talleres de memoria y están... tienen mucha información al respecto.
Tal cual. José, gracias por habernos atendido esta mañana para charlar de estos temas.
Por favor, un placer y que tengan buen día.
Igualmente. José Crespo es médico neurólogo, es integrante de la Asociación Médica.